Ahora aquí en Radio Luce tenemos de nuevo con nosotros a nuestro colaborador Yasin Puerta para que nos siga hablando de los derechos de los musulmanes. Asalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Alhamdulillah, aquí una semana más, ya cruzado el año, para seguir hablando de los derechos de los musulmanes, inshallah, en España y, por supuesto, en el resto del mundo, pero sobre todo, pues nos centramos, claro que sí, en España.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues sí, inshallah, hoy vamos a hablar sobre un tema que está muy de actualidad porque, bueno, se acaba de publicar recientemente pues la decisión de la Audiencia Nacional de negarle la posibilidad a la Iglesia Evangélica, en este caso, que era quien lo solicitaba, el que se le incluyera también en la declaración de la renta una casilla para que cualquier persona que así lo decidiera pues pudiera donar parte de lo que ingresa al Estado pues para que la Iglesia Evangélica lo pueda utilizar para sus actividades y financiar pues su organización en general, ¿no? Algo que ya viene pasando con la Iglesia Católica desde hace algún tiempo y que, bueno, pues está basado, no es una cosa que fuera, como mucha gente pueda llegar a pensar, que pasaba desde hace ya muchísimos años, ¿no? La Iglesia Católica creo que tiene esta posibilidad desde el año 2007, nada más. O sea, que hace pues unos 10 años aproximadamente que empezó a poder hacerlo. Pero sí es cierto que esto está basado en el concordato que es el acuerdo entre la Iglesia Católica y el Estado español, que data de 1965. Es un acuerdo que se llama así, concordato. Es un acuerdo que se ha revisado ya varias veces. No es el primero que se hace, aunque sí ha sido el último que se ha firmado. Y en este concordato, en este acuerdo de la Iglesia Católica con el Estado español, pues una de las cosas a la que sí se hacía referencia es a la posibilidad de que la gente, los ciudadanos, pudieran financiar la Iglesia, o el Estado pudiera financiar la Iglesia con parte de lo que los ciudadanos aportan en concepto de impuestos. En este caso, concretamente, pues lo que hace, se estableció un tanto por ciento, que realmente es un tanto por ciento muy pequeño, pero que pues supone a la Iglesia Católica muchísimos miles de euros anuales. Y bueno, pues las personas que así lo decidan, pues en su declaración de la renta pueden poner una X en la casilla correspondiente, y ya si pone la X, pues parte de lo que ingresa para Hacienda va hacia la Iglesia Católica. Esto, una de las cosas que hay que aclarar es que no significa que esa persona vaya a pagar un poco más para dárselo a la Iglesia. No. Si el señor tiene que pagar o la señora tiene que pagar 300 euros, va a seguir pagando 300 euros. La diferencia entre poner la X o no ponerla es que con esos 300 euros puede ir o bien a servicios sociales, sería si no ponemos ninguna X. Si ponemos una X a la Iglesia Católica, parte de ese dinero, de esos 300 euros que ya tengo que pagar, irá a la Iglesia Católica para que la Iglesia Católica lo maneje como lo crea oportuno. Ni siquiera tiene la obligación de dedicarlo a servicios sociales. Simplemente lo recibe la Iglesia y punto. Y la Iglesia luego lo utiliza como crea oportuno. Y hay otra opción que se consiguió, que es que hubiera otra casilla para ONGs. Las organizaciones no gubernamentales que están formando un pool, una lista de organizaciones no gubernamentales que están registradas legalmente en España, recibirían, en el caso de que pues una persona ponga la X, parte de esos 300 euros, ya digo, que tuviera que pagar cualquier persona en impuestos al año, pues lo recibiría esa lista de ONGs, que se divide tanto que prácticamente cada ONG recibe, pues no sé, muy poquito dinero, ¿no? Estamos hablando de realmente muy poquito dinero si lo comparamos con la Iglesia Católica, que como es una sola entidad, toda aquella persona que ponga la X en esa casilla le está entregando ese dinero a una sola entidad, que es la Iglesia Católica. Si yo se lo quiero entregar a una ONG concretamente, no puedo hacerlo tampoco. Yo cuando pongo la X en la casilla para ONGs, para fines sociales de gestionadas por ONGs, se divide entre todas las ONGs que existen. Y cuidado, que aquí hay una cosa muy curiosa. Hay ONGs, muchas, no una ni dos, muchas ONGs que son católica, es decir, que pertenecen a la Iglesia Católica, como lo puede ser Cáritas, por ejemplo. En el caso de Cáritas, por ejemplo, sería una forma de financiar también a la Iglesia utilizando la X sin necesidad de que la persona ponga la X expresamente en la Iglesia Católica. Algo que parece un poco pues un truco que se está utilizando para por ahí también pescar algunos euros más, ¿no?, de la Iglesia Católica. Esta es la situación. Lo que no existe es la posibilidad de que una persona pueda poner una X en otra entidad religiosa que no sea la Iglesia Católica. La primera cosa que nos viene a la mente es, bueno, ¿y por qué no se ha hecho esto? Hay mucha gente que puede pensar que la Iglesia Católica es la única que tiene acuerdos con el Estado español, y no es cierto. La Iglesia Católica es una de las entidades religiosas que tiene acuerdos con el Estado español, pero también lo tienen las entidades religiosas islámicas. En el año 1992 se publicó un Real Decreto firmado por Felipe González, donde, y obviamente sancionado por el rey Juan Carlos I, donde se establecían los acuerdos de cooperación entre el Estado español y las entidades religiosas islámicas. También la confesión judía tiene un acuerdo de cooperación con el Estado español, y obviamente también las iglesias evangélicas. Todos tienen un acuerdo, pero en este acuerdo concretamente no se hace referencia a la posibilidad de que se financie esta iglesia o esta comunidad religiosa con dinero de los impuestos, específicamente con esa palabra o con esas palabras. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que la Iglesia Católica no es que estuviera pensando en el año 65 que se pudiera poner una X en una casilla supuesta de una declaración de impuestos. Esto es algo que se ha inventado después. Pero se ha inventado después fijándose muy bien en qué es lo que ponía el acuerdo del año 65 para justificarlo con lo que viene en el acuerdo del año 65. No quiere decir que el acuerdo del año 65 contemplara esta posibilidad, sino que se ha contemplado la posibilidad mucho después, y lo que se ha hecho ha sido justificarse con un texto jurídico del año 65. Desgraciadamente, este texto jurídico, o sea, esa parte del texto jurídico, no existe en ninguno de los acuerdos de las otras confesiones religiosas. Esto hace que no pueda pedirse, en principio, ¿no?, porque así lo ha estimado la Audiencia Nacional y anteriormente otros juzgados de menor rango, porque la Iglesia Evangélica lleva ya con este tema bastante tiempo, creo que ya aproximadamente unos 2 años que lleva persiguiendo este objetivo, y no van a cejar en su empeño. Después de la sentencia de la Audiencia Nacional van a seguir y lo van a pedir. El siguiente paso va a ser al Tribunal Constitucional, porque entienden que constitucionalmente hablando se está llevando a cabo una discriminación con respecto a pues otras confesiones religiosas que tienen arraigo en España. Y el arraigo se está demostrando, obviamente, en los acuerdos de cooperación que existen entre el Estado español y esas confesiones religiosas. Pues como decía, el problema aquí es que la Audiencia Nacional estima que las iglesias evangélicas no pueden poner la X en Hacienda porque no existe un apartado concretamente que hable sobre que deba de poder, o que haya una posibilidad de financiar las iglesias evangélicas con dinero de los impuestos. Algo que a mí me parece personalmente que no se ha pensado muy bien cuando se ha escrito. No sé si es que querían provocar la reacción negativa o querían pues que la gente viera la poca lógica que tiene esa decisión de la Audiencia Nacional. Porque, mire usted, pues sí, efectivamente, no existe quizá a lo mejor un párrafo en el que se establezca claramente la posibilidad de financiar estas entidades religiosas con dinero de la administración pública, concretamente de la recaudación de impuestos. Pero si ya lo hace una entidad religiosa, lo deberían de poder hacer todas. Y si es necesario, se hace una adenda, se hace un anexo a la ley orgánica que regula el acuerdo de cooperación entre las distintas entidades religiosas que se quieran acoger a este derecho. No se puede negar el derecho cuando ya existe una comunidad que tiene ese derecho adquirido, simplemente porque pues el redactor de la ley orgánica o el convenio concretamente que en ese momento pues se le ocurrió poner esa frasecita, y ya pues gracias a eso ellos tienen la posibilidad y los demás no. Esto no parece lógico en un Estado de Derecho, no parece algo serio, y desde luego la Audiencia Nacional creo que va a tener que dar muchas explicaciones con respecto a este tema. ¿Por qué es importante el que podamos poner esta casilla para poner la X? Pues La primera cosa es porque la gestión del dinero es personal, la decisión es personal de esa comunidad, obviamente de la entidad que represente a esa comunidad a nivel nacional. Esto es importante porque el dinero que reciben las otras confesiones religiosas que no son la Iglesia Católica a través de concretamente este método, reciben el dinero para determinados fines y además tienen que justificar dónde han gastado ese dinero para que se vea claramente que se ha gastado para esos fines, que son proyectos normalmente, suelen ser fines sociales, suelen ser fines de organizativos, pero todo tiene que estar muy bien contabilizado. El dinero cambia cada año según los presupuestos y cómo vengan los presupuestos, los proyectos que se hayan presentado, cómo se hayan justificado las cuentas en el año anterior. Todo esto sigue un método muchísimo más cerrado, muchísimo más complicado para las otras entidades religiosas. Y sin embargo, la Iglesia Católica tiene la posibilidad de recibir un dinero que no tiene que justificar, un dinero que además no tiene por qué decir dónde lo va a poner o cómo lo va a utilizar, porque ese dinero no es una subvención, ese dinero es un donativo. Y aquí es donde está el problema. Esa es la primera ventaja, ¿no? Que es un dinero que funciona como donativo. Y además es un dinero que a nadie le cuesta gastar. Imagínate, por ejemplo, Amar, hermano, que tú tienes que pagar 300 euros para Hacienda, ¿verdad? Y te dicen que, bueno, que si quieres, pues 10 euros de esos 300 euros vayan a que tu comunidad religiosa pueda tener esos 10 euros a su disposición para poder utilizarlos para organizar eventos, para construir una mezquita, no sé. En cualquier caso, no te están pidiendo 10 euros de tu bolsillo. Te están diciendo que de los 300 que le tienes que dar al gobierno, de todas maneras, eso no te va a librar nadie, 10 vayan para eso, o se los des todo al gobierno entero, los 300, y que luego pues el gobierno haga lo que quiera con ese dinero. Es lógico que todo el mundo va a pensar, oye, pues yo le doy los 10 euros a mi confesión religiosa porque a fin de cuentas prefiero que tenga ese dinero mi confesión religiosa a que la tenga el Estado, porque mi confesión religiosa va a hacer cosas que a mí me van a beneficiar como fiel de esa confesión religiosa. Esto es muy importante, es un concepto muy importante porque es un donativo que de todas maneras no me va a costar a mí dinero del bolsillo. Es como si le estuviéramos exigiendo al Estado que dé 10 euros de los que tiene el Estado en su poder para que se los dé a, pues en este caso, los musulmanes, ¿no? La comunidad religiosa islámica nacional, a nivel nacional en España, ¿no? Y la segunda cosa, que es lo que estábamos hablando y es lo más importante, es que también es muy importante, quiero decir, es que la cantidad que recibe la comunidad religiosa es directamente proporcional al número de fieles que realmente tiene. Porque no es lo mismo decir que aquí en España hay una mayoría de católicos, cuando en realidad sabemos, todos sabemos, que de una confesión religiosa uno puede nacer como católico, pero católicos contabilizados como católicos porque se llaman Juan, Pepe o María. En realidad hay muchos Juan, Pepes y Marías que no son católicos, que de hecho son agnósticos, ateos, o pues en el caso tuyo y mío, por ejemplo, podríamos decir que en España tú y yo seguimos contabilizados como cristianos, como católicos, cuando en realidad ni tú ni yo lo somos y somos públicamente, ya todo el mundo sabe que somos musulmanes. Pero en el caso concretamente de la contabilización, de cuando se hacen esas generalizaciones, ¿no? De, es que aquí en España hay muchos católicos. En realidad, esa casilla es muy buena para detectar quiénes son los que realmente de motu propio quieren favorecer a la iglesia a la que supuestamente pertenecen o no, ¿no? Y en este caso, pues con los musulmanes quizá a lo mejor se llevarían alguna que otra sorpresa algunas personas cuando, bueno, pues de los impuestos de muchos musulmanes existen ahí esa cantidad tan grande de personas que pueda estar poniendo esa X en su declaración de los impuestos. Y bueno, obviamente la cuestión que quizá a lo mejor todo el mundo se estará preguntando antes de terminar esta intervención de esta semana es ¿por qué es la Iglesia Evangélica, que parece que es de las tres confesiones religiosas que quedarían después de la Iglesia Católica, ¿por qué la Iglesia Evangélica es la que ha pedido poner esta casilla en la declaración de impuestos? Y la respuesta es muy sencilla. La, la Iglesia Evangélica ha sido la única que lo ha pedido. Claro que obviamente si la Iglesia Evangélica consiguiera al final del camino que se incluyera su casilla en la declaración de impuestos, todas las confesiones religiosas que tengan acuerdos con el Estado español podrían conseguir que se ponga esa casilla. Es indudable que ese derecho tendría que sentar jurisprudencia. Pero la realidad es, y es una triste realidad, yo creo que los musulmanes un poco también nos tenemos que regañar entre nosotros. Tenemos dos grandes entidades, la UCIDE y la AFERI, que están unidas en la Comisión Islámica de España. Supuestamente son entidades fuertes que tienen mucha capacidad. Se consiguieron en el año 1992 unos acuerdos que han sido históricos y que no se han desarrollado hasta ahora. Esto es algo que posiblemente tengamos tiempo para en otra ocasión discutirlo, y no hemos sido capaces de pedir esto tan sencillo que, como ya hemos explicado en el programa de hoy, es tan importante para los musulmanes, porque podríamos contar, la Comisión Islámica de España podría contar con una financiación bastante flexible, que no necesita justificación, para poder pues hacer todas esas cosas que hoy en día conocemos que existen, esas necesidades de cementerios, de mezquitas, en escuelas, por ejemplo. Cuando queremos hacer algunas iniciativas en los colegios, cuando queremos hacer congresos, cuando queremos hacer publicaciones, hay muchísimas cosas. La defensa legal, que es tan importante con la islamofobia, como está aumentando en toda Europa y España no se escapa de eso. Cuando una chica que lleva hijab no la admiten en el colegio, no la admiten en la universidad, tiene problemas para en el trabajo, todo eso cuesta dinero, y la Comisión Islámica de España bien se podría beneficiar de tener ese dinero disponible para poder hacer tantas y tantas y tantas cosas que son necesarias hacer en España. Y sin embargo, pues todavía no hemos visto ninguno de los supuestos líderes o representantes de los musulmanes en España que hayan hablado, que hayan debatido sobre este tema. Yo creo que todos, judíos, musulmanes, evangélicos, etcétera, deberíamos unirnos todos y hacer fuerza. Y si es la Iglesia Evangélica la que, a fin de cuentas, ha abierto, como decimos, el melón, pues deberíamos todos de estar detrás de ellos, apoyándolos y presentándonos en sus causas también para hacer fuerza, porque como ya he explicado, esto es algo que sería muy, muy, muy importante. Y bueno, pues con esto yo creo que ya terminamos la intervención de hoy, inshallah. Creo que deberíamos de en las redes sociales quizá a lo mejor a tratar el tema, sacarlo a debate y hacer presión también social, porque posiblemente el Tribunal Constitucional, con esa presión social y elevando el debate a lo público y no dejando que se pierda en el aire, ¿no?, y que nadie se acuerde de ello, creo que inshallah lo podemos conseguir.
Bueno, la exposición de hoy nos ha encantado, nos ha gustado muchísimo. Efectivamente, el gobierno, presionado por la Iglesia cristiana evangelista, en estos días está estudiando la asignación de la casilla 07 a otras entidades religiosas distintas de la católica. Tanto si se consigue como si no se consigue, desde Radio Dos Luces agradecemos a los evangelistas su esfuerzo y, como tú dices, animamos al resto de las confesiones a que les apoyen. En cuanto a nuestra comunidad, hermano, tienes razón, da la impresión de que nuestros representantes están tranquilamente relajados esperando que los demás hagan su trabajo. Esperamos, si Dios quiere, que estos despierten pronto y se tomen más en serio los problemas de los musulmanes. En cuanto a ti, darte como siempre las gracias por traernos estos temas tan interesantes al programa.
Alhamdulillah, pues muchísimas gracias a vosotros también por tenerme en el programa. Inshallah, pues volveremos con más temas próximamente.
Pues lo dicho, hasta tu próxima intervención, inshallah. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.